tiempo. Así vamos a hablar con el doctor Rodolfo Parisi a propósito de lo que se está planteando y lo que venimos planteando nosotros también aquí. Ayer hablábamos con Nora Merlín, lo hablamos con el flaco Jaime también todas las semanas, pero es el tema de nuestra salud psicológica, de lo que sucede en pandemia, ¿no? Y esto que se conformó, que es el Observatorio de Bienestar Psicosocial, y las recomendaciones para transitar la pandemia. Estamos en comunicación con el doctor Rodolfo Parisi, a quien le saludamos, le damos la bienvenida a la mañana de Radio Nacional, con Gustavo y Ramón. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está usted?
Bien, muy bien, muchas gracias, buenos días a todos.
Bien, doctor en psicología, ya dejamos el licenciado, sí, y nos vamos a usted, porque nosotros estamos con el flaco, pero bueno, a veces con Nora, que también es licenciada, pero nos vamos con usted, que es doctor ahora. Transitar la pandemia no es fácil, y esto va, obviamente que va a dejar una secuela de frustración, de muchas cosas que nos van a pasar a los seres humanos en el transcurso de lo que dure este contexto tan extraordinario que vivimos en el mundo, ¿no, doctor?
Sí, obviamente, pero también nos va a dejar aprendizajes, también nos va a dejar quizás nos puede llegar a permitir ampliar nuestra mirada sobre qué es lo fundamental en la vida. También va, digamos, el aprendizaje que yo te decía por ahí va a estar vinculado a cómo pasar etapas que son complejas, que son inesperadas. ¿A qué me refiero? Estoy hablando, estamos en San Luis, ¿ok? Yo hace muchos años que vivo acá, pero vengo de San Juan, y en San Juan y Mendoza vos estás todo el tiempo aquejado por los terremotos o temblores, sí, ¿ok? Entonces creas una subjetividad en la cual existe cuestiones para cuidarse, cómo construir una casa, cómo estar atento ante situaciones que pueden ser protocolos para cuidarse, en la escuela te enseñan cómo cuidarse, ¿ok? Entonces aprendes a convivir con eso. Nosotros no estábamos acostumbrados a nada, porque San Luis nunca estuvo expuesto a ningún tipo de catástrofe, así llamémosle, natural, ¿ok? Entonces, la pandemia viene y nos rompe una certeza, nos lleva a una incertidumbre. Ahora, también es cierto que nos puede quedar, o a algunos les quedará, esto de aprender a vivir en la incertidumbre, porque la vida es aprender a vivir en la incertidumbre.
Claro, realmente. La vida es aprender a vivir en incertidumbre. O sea, nos lleva todo el tiempo a salir de la zona de confort.
Mira, a ver, los seres humanos vivimos enfrentados a cuestiones de carácter existencial, ¿ok? ¿Cuáles son las cuestiones de carácter existencial a los cuales nos enfrentamos, ¿no? Al hecho de que somos finitos, al hecho de que un día nos vamos a morir. Entonces elaboramos la cultura, elaboramos prácticas sociales, hacemos muchísimas cosas para escaparnos de aquella idea. ¿Se entiende?
Sí.
Cuando se instala una pandemia, como en este caso, digamos, toda esa certidumbre que generamos alrededor, suponete, tener un trabajo seguro, tener una casa, para algunos será tener una pareja, para otros será tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa certidumbre, digamos, en todo caso te ayudará a sobrellevar este malestar, pero te enfrentan a aquella parte humana que tenemos, ¿ok? Aquella parte humana que es inmanejable. ¿Qué es lo que tiene de manejable? En todo caso, aquello que, porque cuando me refiero a lo inmanejable me refiero a la muerte. ¿Qué es lo que tiene de manejable esto por parte nuestro en medio de la incertidumbre? Claro. El cuidarnos.
Exacto.
¿Te das cuenta?
Claro.
El cuidarnos. Ayer en la conferencia de prensa Mira, esto lo no lo había pensado. Anoche, repasando un poco la conferencia de prensa, estuve viendo cosas que expresaron ahí compañeros de observatorio, y una cosa, yo expresé una cosa y dije: en este momento la libertad es peligrosa. Fíjate vos que es un concepto... Claro, que se vuelve como contradictorio. ¿Cómo? Sí. Pero si todos anhelamos la libertad, ¿cómo puede ser que la libertad sea algo peligroso? Sí, porque en este momento la hay que dejar de lado, digamos, la aspiración a la libertad, porque hay algo más importante, que es el cuidado de la vida. Claro. Entonces, por eso se vuelve peligrosa, por eso los médicos, infectólogos, el sistema de salud te dice: no salga a buscar el virus. Ahí es donde me refiero a la peligrosidad. ¿Te das cuenta?
Sí. Realmente,
entonces,
sí.
Claro, entonces vos tenés lo siguiente. Las personas que yo a mí me ha pasado que hemos estado internadas, que hemos estado en algunos casos en terapia intensiva, lo primero que perdés es la libertad, ¿ok? Si estás en terapia intensiva, por ejemplo, podés ver solamente dos veces al día y durante una hora a tus familiares, pueden ir muy poca gente. Ahora, ¿por qué el sistema de salud toma la decisión de aislarte, en el sentido, te estoy hablando en una terapia intensiva, de adueñarse de alguna manera de tu vida, para cuidarte, para protegerte?
Claro.
Exacto, o sea, es más o menos, lo podemos pensar, Gloria. Sí. Y vos sos mamá, Gloria. A ver, ¿qué hacías cuando tenés un niño o una niña que se te enferma mucho? Y bueno, no va a la escuela, la resguardás, no va a la escuela, no sale a jugar, ¿se entiende? Hasta que está mejor. Esta circunstancia es igual. Uh-huh. Es igual. Nos acarrea problemas, pero muchísimos problemas nos acarrea. Ok, pero no nos olvidemos una cosa. Mirá, y esto yo lo aprendí cuando hace muchos años trabajaba en un hospital en la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros estamos durmiendo, o estamos caminando, o estamos en una pileta de natación, o estamos en nuestro trabajo, o estamos durmiendo, hay muchísima gente que mantiene un sistema de salud despierto. Ambulancias que funcionan, médicos que te atienden, enfermeras que están trabajando, mucamas que están limpiando, cocineras que están cocinando. O sea, en este momento de pandemia, donde muchas cosas, donde digamos tenemos restringida la libertad para cuidarnos, hay un montón de gente que se juega la vida para cuidarnos la vida a nosotros. Incluso te voy a incorporar a otros agentes que o personas que no hemos nombrado. Por ejemplo, camioneros que están viajando todo el tiempo, exponiendo su vida, ¿ok? Y nos traen alimentos, nos traen combustible, nos traen hasta cigarrillos, ¿ok? O sea, hay todo un sistema que se mueve, que nos protege, pero que a la vez nos pide que nos cuidemos.
Realmente. Doctor, ¿qué pasa con esas no sé si llamarle histeria, ¿cómo le llaman ustedes a lo que pasa socialmente en esto de que tenemos miedo de tener sintomatologías que quizás en estos tiempos sean de alergias, pero con lo que nos dicen los doctores todo el tiempo, con lo que vemos todo el tiempo en los medios, nos acucian y nos causan una ansiedad permanente? Estamos como en ansiedad permanente de no querer contagiarnos, de no querer juntarnos, de querer resguardar a los nuestros. Y a su vez nos dicen todos los medios, nos dicen los expertos: cuidemos a los mayores, cuidemos a la población en riesgo, y después vemos situaciones realmente tremendas de abuelos.
Sí, y lo que pasa es que en un estado de alarma como en el que estamos viviendo, primero las personas somos vulnerables, pero, y además estamos atravesadas por una característica que nos define mucho, y es que somos seres sugestionables.
Sí.
¿Okay? Entonces, mira, es más, yo, a ver, no quiero en absoluto entrar en el terreno de la medicina, te estoy hablando de aspectos que están vinculados con cuestiones emocionales o psicológicas, ¿ok? Hay muchísimas enfermedades, entre comillas, enfermedades, que se agarran por sugestión y que se curan por sugestión. A ver, ¿se entiende lo que digo? Por ejemplo, sí. cuando llamás a tu mamá que vive en otra provincia para que le cure el empacho a tu niño. A ver, eso científicamente no tiene, digamos, ningún tipo de explicación, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que está operando? La sugestión. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces nos enfermamos. A ver, ¿cuántas veces uno dice o ha escuchado a la mamá, a la tía, a alguien, a algún amigo que dice, uy, lo veo, mira, voy al doctor tal, lo veo y me curo? ¿Se entiende? Eso es sugestión. Entonces, en este momento donde suponete, si nosotros, hagamos una composición de lugar. Sí. Si nosotros viviéramos en una ciudad donde, al estilo de películas norteamericanas, donde todos los camiones se hubieran quedado sin freno y no hubiera forma de pararlos, ¿ok? Entonces los camiones andarían haciendo daño por toda la ciudad. Ahora, el camión es algo grande que lo ves, que hace ruido y que te podés tirar al costado, ¿ok? Claro. Ahora, el virus no lo ves.
Exacto.
Mirá, a mí me pasa... Ayer me pasa siempre que salgo, barbijo, llevo en el auto alcohol, ¿ok? Entro a un negocio, me hacen la app de la trazabilidad y me empiezan a arder los ojos. Y no me toco los ojos por nada,
claro.
¿Se entiende? Y eso es por sugestión, porque en realidad estamos con un estado de alerta tan alto que... podemos malinterpretar cualquier síntoma y pensar que cualquier síntoma o cualquier pequeño, no ni síntoma, cualquier malestar o cualquier sensación podría estar indicándonos que estamos enfermos. Y en realidad, es cierto que lo que tiene este virus, y esto lo hemos trabajado mucho en el observatorio, el virus, esto que digo hay que escucharlo con mucha atención para que no se malinterprete. El virus tiene una baja letalidad. Ahora, si se produce una ola de contagios enorme, la letalidad no solo va a aumentar proporcionalmente, ¿ok? O sea, si hay 1.000.000 de contagios, el 2% es mucho más alto que un 2% de 1.000 contagios, ¿ok?
Sí,
pero además, si se aumenta el número de contagios, va a estallar el sistema de salud. Entonces, ahí empieza el sistema de salud a ser selectivo respecto de quién ingresa y quién no ingresa. Entonces, cuidado, que la tasa de letalidad sea baja es producto también de los cuidados, de todas las políticas públicas que está llevando adelante el Estado para protegernos, y donde nos indica que nos protejamos. Hay una parte que es el Estado que te plantea la política pública y otra parte que es la responsabilidad personal. Ahora, yo te voy a decir una cosa.
Sí.
La tasa de letalidad es baja, ¿ok?
Sí.
Haciendo referencia a lo que te acabo de decir. Ahora, es sumamente contagioso el virus. Es tan fácil de contagiar. Entonces, que frente a un virus que tiene una dispersión y un grado de contagio enorme, es natural y normal que por ahí nos asustemos o que por ahí tengamos un dolor de garganta que te puede haber dado en esta época, porque pasamos el calor al frío sin intermediario, y vos creas que es COVID. Lo prudente es esperar un poco. Está porque hay síntomas que son muy, que están estrictamente relacionados con el COVID, que sería cuando perdés el olfato o cuando perdés el gusto, por ejemplo. Claro. ¿Se entiende? Entonces no nos alarmemos por un dolor de cabeza. Podemos tener fiebre por otra cosa, hasta podemos tener un poco de fiebre porque tenemos una descompostura de estómago, ¿ok? Claro. Pero hay sí datos puntuales que tienen que ver con como pérdida de gusto, pérdida de olfato, por ejemplo, o fiebres muy altas, o en ese caso. Ahora, ¿por qué digo esto, Gloria?
¿Por qué?
Porque si nosotros, ante el mínimo miedo y que nos produce y sentimos algo, nos vamos a hacer un análisis, un PCR, sí, estallamos el sistema de salud.
Claro.
¿Se entiende?
Estresamos, o sea, digamos, sí, sí, sí.
Claro, tenemos que ser responsables. A ver, mira, yo te digo algo, conozco gente que se fue a hacer PCR no sintiendo nada, no teniendo nada. En Córdoba pasó que hubo una marcha anticuarentena, una de las últimas marchas, y al otro día haciendo cola en el hospital de emergencias de Córdoba para hacerse el PCR.
Todo lo de la marcha.
Claro, pero sí, loco, primero, si no crees, porque te va a hacer un análisis. Y segundo, si no tenés nada, si no hay ninguna expresión corporal, ninguna, no hagas un análisis, porque dejás sin análisis a otro que lo puede necesitar. Segundo, porque los análisis son costosísimos. ¿Se entiende? Lo que pasa es que como nosotros tenemos sistema de salud público, como no nos cuesta del bolsillo, porque lo pagamos de manera indirecta, parece que es gratis. No es gratis,
no,
al Estado
no,
le cuesta.
Exactamente.
Y el Estado
claro, sabe todo también.
Exacto, y el Estado necesita tenerlos para la gente que está enferma. Mira, te voy a contar algo. En el verano europeo, especialmente el verano europeo, el mes de agosto, puntualmente, los alemanes salieron en tropel de vacaciones para todos lados.
Sí.
Cuando volvieron, a cada alemán que volvía le hicieron el PCR. Se quedaron sin la posibilidad, se le agotaron los test. ¿Entendés?
Claro.
O sea, Alemania, una de las potencias mundiales, se quedó sin test para medir el PCR, por ejemplo. Entonces, también en eso tenemos que apelar a la responsabilidad. Uh-huh. Cuidar al otro. A ver, viste que cuando hay... Bueno, estamos en medio de una sequía, ¿ok?
Sí.
Han indicado que todavía agua para consumo humano hay, etcétera, etcétera. Pero cuando, en otras circunstancias como las de ahora, te dicen, cuide el agua, no lave los autos. Eso es cuidar recursos que son compartidos, y eso tiene que ver con una comunidad organizada. Entonces, cuidarnos, no hacernos PCR innecesariamente, pensar si esto es o no es. A ver, no caer que nos pasa, porque somos personas, porque tenemos miedo, porque por ahí estuvimos en contacto con alguien que después nos enteramos que tenía COVID.
Sí.
Pero hay muchísima gente que transita el COVID sin síntomas. Exacto.
Realmente.